La Voz de América presenta.
Unidos por el espíritu olímpico, más de 11.000 atletas del mundo compiten por la gloria en Tokio 2020. Redoblando sanciones, Estados Unidos intenta frenar intimidación de la fuerza élite cubana contra la población civil. Además, el mundo enfrenta un momento crucial para evitar otra catástrofe en salud por la variante Delta. Y sin control crece el incendio más grande en Estados Unidos mientras se intensifica la ola de calor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López. El espíritu olímpico ya es una realidad en Tokio y es evidente no solo entre los más de 11.000 competidores que llegaron a la cita, sino en la cantidad de obstáculos desplegados contra el competidor más fuerte, el COVID-19. Vamos en vivo a Tokio con nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, me alegra saludarte. Cuéntanos cómo se ha desarrollado o cómo se desarrolló más bien la jornada inaugural de esta particular olimpiada.
Pues esta nunca iba a ser una noche de celebración con una ciudad bajo un estado de emergencia por el COVID y con manifestantes aquí a las afueras del Estadio Olímpico pidiendo la cancelación de los Juegos. Vimos una ceremonia mucho menos alegre. Los atletas podrían haber entrado en este Estadio Nacional de Japón, que ven detrás de mí sonriendo. Pero ellos también están preocupados porque un solo contacto cercano con una persona infectada podría significar el fin de sus sueños olímpicos. Los organizadores esperan que ahora las dudas y los problemas se disipen con el comienzo de la acción deportiva, pero en Tokio va a ser un poco más difícil porque aquí no hay tanta pasión como para otros eventos deportivos en otras ciudades. Aún así, son 11.000 sueños que compiten por la gloria olímpica. Y claro, desde aquí les mantendremos informados sobre los resultados y los récords en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, Philip, muchas gracias por esta información. Por favor, manténnos informados y si tienes tiempo, disfruta del espectáculo. Ahora vamos con otra información. El cuerpo élite cubano, Boinas Negras, está en la mira de la Casa Blanca, aunque el Ministerio del Interior, al que pertenece la brigada, ya había sido objeto de sanciones durante la presidencia de Donald Trump. La administración Biden decidió volver a sancionarlo de manera directa. ¿Cuáles son las razones? Vamos con nuestro corresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobián. Jorge Agobián, cuéntanos.
Yasmín, el Departamento del Tesoro no ha respondido a nuestra solicitud de clarificación. Sin embargo, dejaron entrever en un comunicado que se trata de redoblar las sanciones hacia el Ministerio de Interiores por su participación en la represión en las recientes protestas en la isla. Lo que sí está claro es que los efectos de esta sanción traerá más restricciones a esta cartera cubana en el sistema financiero estadounidense. En cuestión de 7 meses, Estados Unidos ha sancionado 2 veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista durante las más recientes manifestaciones de la isla.
La Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida también como Boinas Negras, es una unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior de Cuba, que anteriormente fue designada por la OFAC el 15 de enero de 2021. Durante las protestas de julio de 2021, el gobierno cubano desplegó a la Brigada Especial para reprimir y atacar a los manifestantes.
La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio.
Este es el tipo de medida simbólica, pero sin sentido, que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama.
Por su parte, el demócrata Roberts Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los dos espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense.
Y desde Cuba las reacciones también se han dado, y es que el gobierno comunista de la isla asegura que estas sanciones impuestas por Washington son infundadas. Yasmín, regreso contigo.
Jorge, muchas gracias. Viene la firma de un convenio entre UNICEF y los gobiernos locales en la frontera norte de México busca garantizar la protección de los menores migrantes. Más allá de su condición vulnerable, miembros de la comunidad fronteriza cuestionaron la vigencia del título 42. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. Celia, inicialmente hablemos del convenio. ¿Qué está haciendo UNICEF y con quiénes está trabajando para asistir a estos menores?
Yasmín, desde febrero UNICEF ha estado asistiendo a los menores en la frontera norte de México, antes con el programa de protección para migrantes y ahora con la colaboración del gobierno de Chihuahua para ayudar a más niños y niñas. Mientras, al otro lado de la frontera continúan los esfuerzos por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Proteger a la niñez migrante es uno de los retos en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Allí, UNICEF asiste a menores migrantes en alianza con gobiernos locales, como el de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
En este momento, pusimos un equipo de expertos para poder dar apoyo a los niños y a sus familias en las áreas de agua y saneamiento, protección de la niñez.
Los acuerdos incluyen asistencia en albergues y recursos legales, explicó a La Voz de América Precia Arifín, representante adjunta de UNICEF en México.
El interés superior de una niña o un niño en situación de movilidad no es simplemente regresarlos a sus países de origen, donde han visto situaciones de violencia. A veces también su interés superior es estar reunificados con sus familias en el otro lado,
a donde muchos migrantes, incluidos menores de edad, arriesgan sus vidas para intentar llegar.
Nos está preocupando mucho la oleada de migrantes que mueren al cruzar la frontera. Creo que hemos visto un aumento del 60%, tal vez más, en comparación con años anteriores.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, atribuyó estas muertes a la aún controversial vigencia del título 42 durante el encuentro virtual fronterizo de New Ellis Island. Allí la congresista demócrata Verónica Escobar pidió el replanteamiento de la estrategia migratoria.
Que destinen inversiones a las comunidades fronterizas. Tenemos que dejar de gastar en jaulas y centros de detención.
Una visión compartida con UNICEF que busca que se reconozca la vulnerabilidad de los menores en movilidad y el impacto de las políticas migratorias en las vidas de los niños.
Celia, gracias. Ahora pasamos a hablar de los migrantes, pero en Costa Rica. Desde el 2018, cuando comenzó la crisis en la frontera sur de Estados Unidos y con el incremento de la represión en Nicaragua, Costa Rica ha experimentado un aumento en la llegada de migrantes a su territorio. La vicepresidenta Epsi Campbell le explicó a Laura Sepúlveda cuál ha sido el impacto sobre su país.
Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur, y muchos parecen interesados en quedarse.
Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores, y eso en el momento en que empezaron a cerrarse claramente las fronteras.
Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica.
Tenemos casi 500,000 de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país.
Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El súbito aumento de contagiados por la variante Delta sigue alarmando a las autoridades médicas en Estados Unidos, que aseguran el país está pasando por un momento crítico en la lucha contra el mortal virus. Jacopo Luzzi nos tiene lo más reciente. Jacopo, cuéntanos por qué en este momento pues piensan que es un momento crucial.
Según las autoridades, este momento es determinante porque quienes aún no se han vacunado deben hacerlo. Solo así se podría limitar el efecto multiplicador de la variante Delta, que recordamos es más poderosa que las versiones previas del COVID-19. Incluso algunos gobernadores y legisladores republicanos en los estados más impactados ahora claman por la vacuna. La variante hipertransmisible del coronavirus, llamada Delta, está planteando nuevos desafíos para el sistema de salud de Estados Unidos. Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse.
Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo.
Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.
Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves.
Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.
Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas.
Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. A pesar de que varios republicanos apoyan ahora la vacunación, aún hay otros que afirman sin bases científicas que la variante Delta no es tan peligrosa y que todo esto es puro alarmismo.
Jacopo, muchas gracias por el reporte. Bien, y cuando regresemos les contamos cómo marcha en Washington la estrategia de los legisladores demócratas de Texas que se niegan a permitir que limiten el derecho al voto.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
más grande de Estados Unidos sigue ardiendo en Oregón. A esta hora, más de 21,000 bomberos tratan de contener las llamas y de evacuar a miles de personas durante una persistente ola de calor. José Pernalete nos tiene la actualización.
Las llamas en el sur de Oregón siguen desatadas, generando el incendio forestal más grande de Estados Unidos en un área superior a 1,200 kilómetros cuadrados, similar a la ciudad de Los Ángeles. A pesar de que el viento ha bajado la intensidad del fuego, aún existe riesgo incluso en algunos hogares de California.
En este momento, este es el cuarto incendio más grande que sucede en Oregón desde 1900. Y las condiciones climáticas, ventosas y secas con relámpagos, son realmente problemáticas. Se perfila como otra temporada difícil de incendios forestales. Lamentablemente, estamos respondiendo a nuevos incendios y todavía nos estamos recuperando de la devastadora temporada de incendios del año pasado.
Para el profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Miami, Daniel Suman, este evento ecológico es consecuencia del cambio climático y obedece también a la aplicación de políticas de ambiente que pueden ser modificadas.
En el último siglo hemos tenido en el país una política de suprimir las quemas, todas las quemas. Y como resultado tenemos más vegetación que ahora está más seca y estamos más propensos a incendios más grandes, más fuertes y todo. Entonces, sería mucho mejor adoptar una política de pequeñas quemas programadas que podría reducir la cantidad de biomasa de vegetación seca.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ya han pasado casi dos semanas desde que un grupo de representantes demócratas de Texas llegaron a la capital de Estados Unidos en un intento por impedir la aprobación de varias enmiendas a una ley estatal que busca aumentar los requisitos para votar. Algunos le explicaron su estrategia a Arnaldo Rojas.
Los días pasan y las opciones se agotan para los representantes demócratas que abandonaron el estado hace 12 días en el intento de evitar la aprobación de un proyecto legislativo que añade nuevas restricciones a la ley electoral de Texas.
We are here in D.C.
Viajaron a Washington D.C. para promover una reforma electoral nacional que limite la acción individual de los estados en ese tema.
Estamos aquí, es agosto, que es cuando el Congreso puede actuar, y por eso estamos aquí exigiéndoles que por favor actúen, que pasen una ley a nivel federal antes de agosto.
Pero la minoría republicana en el Senado federal ya bloqueó el avance de una propuesta de reforma electoral aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes. En Texas, el gobernador Greg Abbott prometió seguir convocando nuevas asambleas extraordinarias hasta que los cambios a la ley electoral del estado sean aprobados.
La realidad es que las leyes que están proponiendo los republicanos en Texas representan un ataque contra la libertad del pueblo, porque ellos viven de la mentira grande de Trump que él ganó, de la mentira grande que tienen que hacer algo para combatir la trampa.
Su ausencia en el Capitolio estatal, sin embargo, ha impedido la aprobación de otros proyectos de ley como la reforma al sistema de fianzas y el pago a maestros retirados.
Espero que todos los legisladores que no están aquí por su cuenta elijan regresar y hacer el trabajo para el que nos eligieron.
La asamblea especial en curso concluirá el próximo 7 de agosto. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Avanza el proceso de destitución del gobernador de California. Ya quedó certificada la lista final de candidatos que pueden postularse a la elección especial para remover y reemplazar a Gavin Newsom. Verónica Villafañe nos da detalles del proceso electoral en el estado con más habitantes latinos de todo Estados Unidos.
Un sorteo ya determinó el orden en el que aparecerán en la boleta electoral los nombres de quienes aspiran a reemplazar al gobernador Gavin Newsom. 45 candidatos fueron certificados para el referéndum revocatorio del 14 de septiembre, pero el campo está minado con gente no calificada, dice el analista republicano Luis Alvarado.
Sí se tiene que remover al gobernador por alguien que en verdad pueda demostrar que es más capaz. Y aparte de Kevin Faulkner, no he visto nadie que se esté postulando que sea capaz.
Kevin Faulkner, exalcalde de San Diego, es uno de 22 candidatos republicanos. Entre los más reconocidos, John Cox, que perdió contra Newsom en la elección para gobernador en el 2018, y Caitlyn Jenner, celebridad televisiva y primer mujer transgénero en postularse al puesto. También hay varios candidatos independientes y 9 demócratas, ninguno de renombre. Según Fernando Guerra, experto en política electoral, este referéndum fue financiado por intereses ajenos a la mayoría del estado.
Es el tipo republicano que está tratando de cambiar
cambiar cómo trabaja la democracia aquí en California.
Hay poco entusiasmo para esta contienda, a diferencia al referéndum revocatorio del 2003. Aquel se convirtió en un circo mediático con 135 candidatos, incluyendo una actriz porno y la superestrella Arnold Schwarzenegger, que tras destituir a Gray Davis se convirtió en gobernador durante 8 años.
El resultado del referéndum dependerá de cuántos votantes acudan a las urnas para una elección especial que generalmente atrae menor participación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estado de emergencia declaró el presidente de Ecuador tras jornada mortal en las cárceles. Volvemos con todos los detalles.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Los restos del presidente haitiano Jovenel Moïse recibieron este viernes una ceremonia fúnebre en su pueblo natal en medio de estrictas medidas de seguridad tras los incidentes violentos ocurridos durante las últimas horas en la nación caribeña. El Miami Herald reportó que la delegación estadounidense abandonó la ceremonia precipitadamente cuando la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud exaltada. Bien, y nuevamente la violencia se apodera de las cárceles ecuatorianas. Al menos 22 personas fueron asesinadas en las últimas horas. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que el presidente Lasso declaró emergencia penitenciaria.
Imágenes que circularon durante las últimas horas en Ecuador evidenciaron no solamente el alto grado de violencia generado por bandas criminales en 2 cárceles, que dejó al menos 22 personas fallecidas y 70 heridas. También un problema estructural que ha generado una enorme crisis, como lo afirma el doctor en jurisprudencia y analista Carlos Estarellas.
Es terrible lo que estamos viviendo, producto de que no ha existido una política de Estado sobre las cárceles.
El uso de armas cortopunzantes y de fuego e incluso armamento bélico dentro de las cárceles llevaron al presidente Guillermo Lasso a trasladarse a uno de los reclusorios y anunciar desde allí decisiones urgentes. Declaró un estado de emergencia en el sistema carcelario y designó a un exasambleísta y coronel retirado del ejército para liderar el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad, SNAI.
Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas.
La criminalidad es la que provoca la violencia.
Estos primeros anuncios fueron destacados por Pontón, quien dijo que también se debe poner atención a atacar el tema del hacinamiento y la falta de presupuesto.
Los anuncios efectuados por el presidente de la República ayer, de alguna u otra forma, tranquilizan el,
escenario caótico que hemos vivido en el sistema penitenciario en los últimos 2 años y medio.
Enfrentamientos entre bandas dejaron al menos 79 personas fallecidas durante incidentes similares ocurridos en febrero en las cárceles ecuatorianas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al volver, la historia del niño colombiano que impresiona al mundo con su ballet. Ya regresamos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Tiene 13 años, se llama Lucas Rueda y expertos en ballet lo proyectan como uno de los mejores bailarines del planeta. Alonso Castillo nos presenta su historia.
Es una gran pasión y fue una decisión repentina y voy a seguir con esa decisión por el resto de mi vida.
Con la misma contundencia con la que traza su destino, el bailarín Lucas Rueda sigue cautivando escenarios y academias de ballet, que al observar su talento le han otorgado becas en Colombia, Nueva York y actualmente en la Academia Fort Lauderdale Youth Ballet.
Estudiantes maravillosos, bailarines geniales, aprender de diferentes profesores de diferentes lugares.
La disciplina que practica se alimenta de los grandes logros, que según nos dijo, se construyen con los giros, las caídas de los saltos, talones elevados, cuerpo sin gravedad.
Fue ir formando tu cuerpo a poder lograr esas cosas que necesitas en el ballet, que son muchas, como la elasticidad, la expresión, la técnica.
El ballet ha sido transformador en la vida de Rueda, quien padecía sobrepeso y una alteración de ritmo cardíaco que hoy sana con cada salto.
Hay que trabajar por ello si quieres mejorar, hacer el mayor esfuerzo que puedas.
Expresó la gratitud que siente por su familia, los amigos y los que le dedican el tiempo para desarrollar su talento.
Son como angelitos que entran en mi vida para ayudarme a progresar.
Lo acompañan con convicción, la misma con la que Lucas Rueda piensa alcanzar sus objetivos.
Me veo en el Royal Ballet o en la Ópera de París o en el Bolshoi, que son como las tres compañías grandes que, de mis sueños.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Todos los éxitos para Lucas. Bien, y los fuegos artificiales iluminaron el cielo durante el acto inaugural de los Juegos Olímpicos que se realizó este viernes en el Estadio Olímpico de Tokio. Bajo el lema Unidos por la emoción, la ceremonia rindió homenaje a los deportistas que lograron clasificar y también a los fallecidos por una pandemia que le ha dado un tono particular a este magno evento. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. Yeah.